Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Ajá. Mañana, Viernes Santo, hay programa en vivo desde la ciudad de La Plata.
Nadie debe dejar de faltar.
En el Teatro Coliseo Podestá.
Por favor, vayan varias veces, porque La Plata está desierta.
No, hay gente que vive en La Plata.
En los últimos viernes ha habido mucha gente.
Mucha gente.
Muchísima. Pero mañana no va a haber nadie, porque los estudiantes de los pueblos vuelven a su pueblo y La Plata queda como San Bernardo en invierno.
Bueno, toda la gente que no estudia y que vive en La Plata,
vaya,
puede ir al Teatro Coliseo Podestá, la entrada es libre y gratuita, se apersonan ahí y van, a la medianoche, bueno, los esperamos a todos. Además es la única fecha de este mes que vamos a ir a La Plata.
Ah, ¿eso es una amenaza?
Es extorsivo esto.
Tómelo más bien como una advertencia. ¿Cómo me gusta ese momento teatral? El tipo pregunta, ¿es una amenaza? Y el otro contesta, tómelo más bien como una advertencia.
En casi todas las obras de teatro está eso.
Está eso. Yo he escrito varias obras solamente para poner esa escena. Vamos a practicarla.
Bueno, a ver.
Yo le digo, por ejemplo, deberá pagarme si sabe lo que le conviene.
¿Es una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia.
Y alrededor de eso le escribe cualquier cosa.
Claro.
La idea es, parte desde ese centro y completa la obra de teatro.
Sí, sí, se llama La Advertencia. Bueno,
bueno, señores, sí. Ha pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi, sí, todo el país.
Tanto que casi 6 incluso.
Y este casi es el 7. Mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es tu sección animal.
Claro que sí.
Pedazo de animal. Nuestra habitual, nuestro habitual espacio destinado a los animales. Y aquí tenemos un interesante informe, que es objetos que pueden lastimar a su perro.
Sí, primero tiene que tener perro.
Primero hay que tener perro para interesarse por esta nota. Pero también como pieza de conversación, si uno no tuviera perro, puede interesarle a usted saber qué puede lastimar al perro. Usted va con una mina, no sabe de qué hablarle, y le dice, le voy a decir, ¿sabe lo que le hace muy mal al perro? Le dice usted. Y ahí una cosa trae la otra. Cuando quiere acordar, ya están los dos revolcándose por el piso.
No, y ella le dice, ¿es una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia. Muchas de las cosas que usted y su familia usan a diario, señor Barton,
¿sí?,
podrían lastimar a su mascota.
Que el repasador, ¿quién más usa?
Simples gente. Objetos de la casa que pueden considerarse inofensivos, pueden convertirse en armas mortales para un cachorro. Para evitar esos peligros, es importante que sus dueños pongan fuera del alcance de las mascotas ciertos objetos.
¿Es una amenaza?
Bueno, por ejemplo, no utilizar químicos para el jardín. Químicos, se sí, refiere a licenciados en química.
No, señor, a sustancias.
Hay gente que en vez de poner enanos en el jardín, pone químicos.
¿Y cómo están? ¿Están con un tubo de ensayo?
Sí, con un tubo de ensayo, un guardapolvo blanco y unos anteojos, mirando para arriba, y además recibe la instrucción de quedarse quietos.
No, no, son productos químicos pestilentes.
¿Los químicos?
Los productos químicos.
¿Se acuerda de la película Y mañana serán químicos?
¿De quién era? ¿De Carrera?
Sí. Fue una película que se filmó con niños y después, la mitad de la película, los niños crecían. Pero como no se le ocurrió al director contratar actores nuevos, filmó la mitad de la película y esperó luego 25 años y luego filmó con los mismos actores.
¿Y eran químicos?
No, eran actores. Hacían de químicos. Pero la gente, lo que pasa es que uno no se parece.
Claro.
Niño que era. Entonces el público no se lo creía. El público mejor recibe que un niño, al crecer, sea otra persona que use anteojos, por ejemplo.
Claro, porque
un niño de anteojos será luego otra persona cualquiera grande con anteojos.
Porque si no es difícil de creer. Yo que cuando hacen
con gente, me lo creo, no.
Con gente que envejece, por ejemplo.
No.
Que
no.
Le ponen talco en el pelo.
Sí. Especialmente si son actores muy famosos que se niegan a envejecer del todo. Incluso le digo, hay actores que son muy viejos y que para hacer estas películas donde primero son jóvenes, se rejuvenecen, en todas las películas se rejuvenecen. Pero después, cuando envejecen en la película, se maquillan de viejos, aunque ya estén.
Aunque ya estén.
Y pasa lo mismo que pasaba en aquella obra que era, no era otra que el Mercader de Venecia, representada en la época del teatro isabelino, cuando los papeles femeninos los hacían los hombres. Y en una escena, Porcia, la mujer, está disfrazada de hombre. Se disfraza de abogado.
Sí.
Ahora, el papel lo hacía un hombre, de todas maneras, el papel de Porcia. Quiere decir que estábamos viendo a una mujer disfrazada de hombre, mejor, al revés.
A un hombre.
A un hombre disfrazado de mujer que se disfrazaba de hombre. Extraordinario. Y esta es la película. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con los químicos?
Sí, con los químicos que se ve que gente... No hablábamos de los químicos, gente...
Dice que los químicos en el jardín hacen mucho daño
al
perro.
No, la sustancia, por ejemplo, si usted va a matar hormigas, babosas, caracoles, bichos, canastos...
Sí.
Puede también matar de rebote a un cachorro, de perro.
¿De rebote que lo va a matar a tiros? ¿A las hormigas?
No, porque el cachorrito olfatea...
Y se come el DDT, ponele.
Claro. Y entonces aspira todo el veneno que usted...
Y un día cae muerto el perro y usted dice, ¿por qué se habrá muerto? Se comió medio kilo de gamexane. Bueno, no utilice químicos para el jardín, como insecticidas o fertilizantes. Ah, no, sin H, o fertilizantes, si hay un perro en la casa. Las monedas pueden ser peligrosas. Algunas contienen zinc, mira vos con qué hacen monedas, y si... su mascota se las traga, pueden causarle vómitos o anemia. Esta vez sí, con H.
Pero es difícil monedas por el jardín.
No, que el perro se trague monedas, que las puede tragar no en el jardín.
En el living.
En el living, al olfatear su ropa, por ahí usted tiene monedas, se las traga. Y hay gente, le voy a decir, tengo que hacer esta denuncia.
Dígalo,
que utiliza al perro como alcancía viviente.
Usted dice que le introduce monedas, ex profeso.
Sí, le introduce monedas. ¿Cuál es el criterio? Bien, un ahorro a largo plazo.
Sí.
Porque, ¿qué tiene de malo la alcancía de terracota? Que usted la rompe ante la primera dificultad. ¿Por qué? Porque no le da lástima romper la alcancía de terracota. En cambio, acuchillar al perro...
Hay que pensarlo.
Lo hace pensar, tiene que ser una crisis muy violenta para que usted achure al perro y les traiga
claro.
Las monedas de entre sus vísceras.
Sí, no es que no tiene monedas para el colectivo y mata al perro.
No, en cambio, claro, el chanchito se rompe enseguida. Yo tenía un amigo que también era un hombre que ahorró mucho.
¿Un hombre de fortuna?
Sí, no, ahorró mucho, le estoy diciendo. La gente de fortuna no ahorra, los pobres ahorramos. El caso es que este hombre guardaba todas las monedas en un perro que tenía.
¿Se las daba para que las tragara?
No sé cómo hacía. No me atreví nunca a preguntárselo. Y el perro, conforme pasaban los años...
¿Engordó?
No engordaba, pero tenía una enorme y pesada panza que arrastraba por el suelo con un ruido característico. Así... Las monedas muy finitas. Y finalmente, un día, bueno, este hombre fue víctima de un chantaje.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Lo chantajearon, no importa por qué. Si no me das tanta plata, le muestro a tu mujer esta foto que saqué, no me acuerdo si en Fisherton o en Capitán Sarmiento. Y el tipo no tenía la plata, Y agarró...
al perro.
Claro, pero a la mujer le iba a llamar la atención.
Y claro, ¿qué le parece? Los ahorros de toda una vida, claro, quizá. Claro. ¿Y qué hizo? Igual...
No, que le iba a llamar la atención, pero al perro muerto. ¿Por qué mataste al perro? ¿Dónde está la plata? Y él iba a decir, se la pagué a un chantajista para que no te mostrara una foto que me saqué en San Miguel.
Claro. Todo le iba a llamar la atención, la foto, sí, o el perro mujer, muerto.
Sí, si no le llamara nada la atención, el chantaje no tendría sentido. Claro. Pero no importa, y el tipo este, ¿lo mató?
¿Lo mató al perro?
Lo mató al perro, lo mató.
Y recuperó todo el
ahí, recuperó hasta la última moneda, que no sé cuál era.
Ahora, y discúlpeme.
Y con eso pagó la extorsión en moneda.
Todo en monedas.
Todo en monedas, con gran fastidio del chantajista.
Claro, inclusive monedas que ya estarían fuera de circulación.
Sí, más yo, ya empezamos con la moneda, dice el chantajista, costado.
Ahora, ¿y la mujer no preguntó más por el perro?
No sé,
lo reemplazó.
Estamos hablando de perros, no de chantajes. Pero es muy malo que un perro trague monedas. Lo mejor son los billetes.
No, pero con el billete también se puede ahogar el perro, ¿eh?
No.
¿Y sí?
¿Qué come el perro mayormente? Discúlpeme.
¿Y come alimento balanceado que es similar a la carne en caso de que sea doméstico o carne?
¿Cómo en caso de que sea doméstico? ¿Que la gente compra alimentos...?
Alimento balanceado.
¿Balanceado para el perro?
¿Para el perro?
¿No le tiran lo que más o menos sobra?
No, señor.
Oh, en mi tiempo un perro sabía que era el perro.
¿Hay alimentos balanceados?
No andaba con tantas pretensiones.
Con distintos sabores.
¿El perro?
No, el alimento balanceado. El hueso es una golosina para el perro de hoy. No es más comida.
¿Por qué? ¿Que vienen con gusto a caramelo o algo o no?
¿Los huesos, dice usted?
Sí.
No, no, los huesos, hay huesos artificiales que vienen con...
Sí, he visto, de platino. Tengo un amigo que tiene un codo artificial...
No.
Esa es otra conversación.
Eso es otro. Ah. Me refiero a huesos artificiales con aspecto y sabor a hueso.
Para que el perro roya.
Sí. Y además tienen aparte su alimento balanceado con distintos sabores de carne vacuna, con aires de pollo, etcétera.
Una cosa también muy peligrosa para su mascota, señora, son los líquidos inflamables.
Y sí.
Hay gente que tiene por costumbre enseñarle algunos trucos al perro.
Sí.
Por ejemplo, nosotros, yo tuve siempre el sueño, ¿no? Todos tenemos sueños cuando somos jóvenes. de tener un circo, o de trabajar en el circo.
En el circo, sí.
Y a falta de una habilidad propia, pensé en adiestrar al perro, junto con un cuñado. Hacíamos saltar al perro en llamas a través de un aro.
El aro en llamas.
Y ¡oh!
El
perro...
Era al revés, no se dio cuenta.
Sí. Nosotros no, el perro se dio cuenta porque él ladraba, como si quisiera decirnos algo. Ahora comprendo lo que nos quería decir aquel animal. Es el aro el que debe estar
el
en llamas.
El aro tenía que prender.
Y no yo, decía el perro mientras... se asaba. Nosotros lo rociamos con sangajol, me parece.
Pobre,
le prendíamos fuego y el tipo saltaba a través de un aro, saltó 3-4 veces, pues no saltó más.
¿Y usted?
Pero
y...
tiene razón este artículo, hace mucho daño los combustibles.
Y sí, ¿qué le parece? Sobre todo si le prende fuego.
Un fósforo.
Sí. El perro igual tiene un olfato muy desarrollado, es difícil que confunda querosén con algún otro líquido.
El perro no se lo va a confundir, pero si usted le prende fuego, por mucho que,
si usted
por
se
mucho que el perro acierte en el diagnóstico, lo va a pasar mal.
¿Y usted insistió en esto de tener perros, luego, digo, en su vida, después de este perro inflamable?
No, en realidad no.
Yo, ya dejó de tener.
Tuve otros perros, pero también... Hubo un perro que me abandonó, ¿vio cómo es esto de los perros?
Sí, es raro que lo
Uno se encariña con el perro o algo así. Yo tenía un perro que yo le hablaba al perro muchísimo, porque a mí me dejó una mina, ¿no?
Sí.
entonces yo tenía un perro y le contaba todas las noches, oh perro, estamos solos. El perro me miraba porque a él mucho no le importaba que se hubiera ido. Yo vi que había en el perro cierto...
¿Qué desinterés, dice usted?
Cierto desinterés. Mm. A él no le importaba tanto la mina que se había ido como a mí. Tal vez porque no tenía trato venéreo con ella, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que este perro un día se me fue. Se me fue.
Así.
Yo calculo que estaba harto de que le contara.
Y todas las noches todas lo mismo, noches, lo imagínese. Mismo,
todas las noches lo mismo, ¿no?
Y además usted lo cuidaba, además de contarle.
No, no lo cuidaba. ¿Cómo, para qué lo voy a cuidar?
Y usted lo tiene que alimentar, lo tiene que llevar a la. Hay que bañarlo al perro.
Está loco usted, es un perro, ¿cómo lo voy a bañar?
Sí, pero lo
no me baño yo, voy a bañar al perro. Al perro yo lo tenía solo para echarlo. Le contaba todo esto y lo echaba. Lo sacaba afuera y que se alimentara como pudiera durante la noche y después ya venía.
¿Y está seguro que no se fue con su novia?
Eso sucedió, pero porque en realidad eso me sucedió en otra ocasión.
Mm.
Yo le conté el otro día lo del lobizón.
Sí.
Un amigo que, bueno, era el séptimo hijo varón de una familia, y todos los viernes a la noche se volvía perro. Y mi novia, debe ser una confesión ahora que estamos solos, este muchacho vivía al lado, ¿no? Yo no sabía que se emperraba los viernes a la noche. Y mi novia todos los viernes a la noche decía, ay, bueno, voy a pasar el perro al señor de al lado, el padre, un señor mayor, qué sé yo. Y salía con el perro. Y volvía como a las 10 de la mañana.
Ah, pero, ¿qué paseo?
Sí, venía, medio arañada venía.
¿Era plenamente perro o tenía algún rasgo humano que quedaba algo?
Para mí era un perro. Y yo dije, esta para mí que se ve con algún otro tipo, pensé yo, ¿no?
Claro.
Con el pretexto de que pasea el perro, se encuentra con otro hombre y lo seguí.
Muy bien.
Ah, sí. Lo seguí.
¿Y ahí
¿qué hice para seguirlo?
¿Qué hizo?
Bueno, lo usual. Esperé que fueran en una dirección y yo marché en la misma.
¿Y ellos no percibían que usted venía atrás?
No, el perro lo percibía, pero no podía decir nada.
¿Porque en su condición de perro, dice usted?
En su condición de perro, o para que yo no sospechara, porque yo le digo, yo no soy desconfiado, pero en cuanto veo que un perro habla... Bueno, una noche lo seguí sin que ellos lo percibieran. Y llegaron a un lugar solitario y ahí sí el perro habló.
¿Habló?
Habló y dijo, jeje, tu marido no sospecha que soy un perro, pero solo esta noche y solo por un rato. Al amanecer me convertiré en tu novio, decía el perro. Mientras se frotaba las patas de adelante. Salió el sol e inmediatamente este hombre recuperó su forma humana y ahí nomás, entre los suyos, procedió a amar a mi novia.
¿Y usted que estaba mirando todo desde
estaba la... mirando estupefacto, realmente. No sé qué me asombró más.
¿Y no intervino?
Intervine, ya, creo que demasiado tarde intervine. Intervino y lo vi a este hombre ahí, en los brazos de la infiel, qué sé yo, diciendo cosas tiernas, no sé qué, y lo miré fijamente y le dije, camine a cucha.
Ve, ahí tenía que hacerlo saltar por el aro y prenderle fuego al perro.
Claro, pero... Y el tipo me dijo, llega tarde. He abandonado mi condición perruna hace más de una hora.
Uh-huh. ¿Y entonces se quedó con su novia? ¿Se fueron?
Yo dije, no sé qué hacer en este caso. Venía preparado para echar un perro. Y ahora voy a tener que matar a un hombre. Dije,
¡upa!
Y saqué un revólver que tenía escondido en el bolsillo posterior del pantalón junto a la libreta de enrolamiento y el peine.
¿Es una amenaza?
Tómelo más bien como una advertencia, sultán.
¿Y lo mató?
No, no, le dije, aléjese de mi novia porque si no lo voy a matar. Y él me dijo, no te acerques mucho, hermano Francisco.
¿Usted se llama Francisco?
No, pero él pensó que todos los que se acercan a los lobos son San Francisco de Asís. Había leído mucho. Y me dice, porque así como me ves, yo sigo siendo un verdadero lobo cuando me atacan. Cosas así.
Claro, cosas de perro. ¿Qué?
Y mientras tanto, mi novia se estaba vistiendo minuciosamente, incluso se hizo abrochar alguna que otra prenda por este señor. Y yo le digo, un momento, le dije a mi novia, no creas que, por muy indignado que esté con este hombre, todo está bien entre nosotros.
Y no,
al contrario, le dije.
¿Pero qué tanta explicación? Entre nosotros.
¿Y ella? Y cuando empecé a decir esto me di cuenta que era totalmente superfluo. ¿Qué me querés decir? Me dijo ella, para ganar tiempo y terminar de vestirse y huir. No lo sé exactamente, dije yo, que realmente no sabía lo que le quería decir. Pero estoy muy enojado y tengo un revólver en la mano. Una combinación que debería hacerlo reflexionar a ambos.
Dije. Muy bien.
Bueno, en eso este señor se me tiró encima y me mordió acá la yugular y me dejó sin sentido. Y se fue con mi novia.
¿Se fue? ¿Y se usted fue? No supo más de ellos?
No. Yo desperté porque me desmayé. Desperté unas 2 o 3 horas después, me fui hasta el Instituto Pasteur. Le digo al tipo, me mordió un perro, le digo. Me dice, esa mordida no es de perro, sino de ser humano. Claro. Digo, bueno, el ser humano en cierto modo le conté más o menos. Y como dice, estoy trabajando.
Era poco creíble. Era.
Era poco creíble, efectivamente.
Ahora, discúlpeme, si usted lo mordió un hombre perro,
sí.
¿Usted no se convertirá también en perro en alguna noche?
De eso quería hablarle, doctor. ¿Sabe qué día es hoy?
Viernes Santo.
Viernes. Pero recién a la noche me convierto. Todo esto que le cuento sucedió el lunes. Tengo miedo de que mañana a la noche yo mismo me convierta en...
un perro.
Sí, en... ¿No tiene usted un antídoto o algo para que yo no ingrese en ese espantoso mundo del hombre lobo? No quiero comerme a la gente. No quiero morder yugulares. No quiero andar en cuatro patas, especialmente.
Mire. El único antídoto es un beso de su novia.
Pero ella ha dejado de amarme.
No importa. Con recibir un beso bastará para...
¿Y dónde puedo encontrarla?
En mi casa.
Debo entender que usted...
Sí. Soy aquel hombre...
Aquel hombre que...
Que era perro.
El perro que...
Después volví a ser hombre.
El hombre que...
Sí, soy yo, hombre. Soy el mismo.
Pero entonces usted también se convertirá mañana en...
En un perro.
¿Qué le parece si...
Salimos los dos con...
Dos perros. Un viernes a la noche podríamos salir a...
¿A pasear?
No. A morder yugulares.
¿Es una amenaza?
Tómelo más bien como una...
advertencia. Pausa.